No hay más.
Que hemos conocido por el anuncio.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Más de 40.000 personas murieron el año pasado en España esperando a ser valoradas o atendidas en el marco de la ley de dependencia. Mientras el Congreso debate la toma en consideración de la norma que ponga fin al copago por recibir determinados servicios, cada 13 minutos una persona muere en nuestro país en la lista de espera. Carmen Lavallén.
Esperando ser valoradas o atendidas fallecieron 40.447 personas en 2023. Ahora mismo 300.000 expedientes están a la espera de algún procedimiento del sistema de dependencia, de ellas más de la mitad con la prestación ya reconocida. Según el último informe del Observatorio Estatal de Dependencia, la media para tramitar cada caso es actualmente de 324 días, muy por encima de los 180 que establece la ley. Cinta Pascual es presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas.
Son como máximo 6 meses, que ya es muchísimo tiempo, 6 meses, para que no solo que te valoren, sino que además te den el servicio.
El tiempo de espera ha caído 97 días en los 3 últimos años en España, pero hoy todavía 4 comunidades autónomas superan el año de espera y solo 5 están por debajo de los 6 meses.
Y la Asamblea de Madrid constituye esta mañana la comisión que investigará si hubo trato de favor en la concesión de la cátedra que hasta hace unos meses codirigía Begoña Gómez en la Universidad Complutense. Comisión que abrirá la mujer de Pedro Sánchez y a la que ella está obligada a acudir, pero no a declarar. Entre tanto, la decisión de la Audiencia de Madrid de permitir al juez Peinado seguir con el grueso de la investigación sobre la mujer del presidente del Gobierno ahonda el desgaste en el PSOE. Ricardo Rodríguez.
La ley del silencio ha sido impuesta hasta el momento, a la espera de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El varapalo judicial atrapa a Pedro Sánchez y a su gobierno. Fuera del círculo de poder, los socialistas son un lamento, indignados e impotentes al arrastrar el caso Begoña Gómez, un asunto de la mayor trascendencia que desgasta la imagen del propio presidente. Lo que fallaron en sus cálculos Sánchez y su núcleo duro es el derribo de la ofensiva contra Juan Carlos Peinado, hablando de persecución política o directamente de causa prospectiva. El fuerte quebranto en el mismo entorno presidencial les lleva a tildar de intolerable la vía libre dada a la instrucción del juez Peinado. La Moncloa muestra así sus magulladuras cuando más necesitada está de generar confianza en sus propias filas.
Y el Papa ha nombrado nuevo obispo de San Feliu de Llobregat al religioso dominico Xavier Gómez. En la actualidad es prior del convento de Santo Tomás de Aquino en Madrid y secretario del Departamento de Migraciones en la Conferencia Episcopal. Faustino Catalina.
Xavier Gómez nació hace 54 años en la localidad guipuzcoana de Azcoitia, especializado en mediación social intercultural. Se ordenó sacerdote y tras 9 años de trabajo en la diócesis de San Sebastián ingresó en la Orden de Predicadores. Como fraile ha sido vicario parroquial de Nuestra Señora de Atocha en Madrid, prior de Santa Catarina en Barcelona y promotor de justicia y paz y de la pastoral juvenil de los dominicos. Desde 2019 es el prior del convento de Santo Tomás de Aquino en Madrid y desde 2021 dirige el Departamento de Migraciones en la Conferencia Episcopal y sucede a Agustín Cortés, primer obispo de la diócesis tras su creación hace 2 décadas y que presentó su renuncia por edad. El dominico Xavier Gómez es desde hoy el nuevo obispo de San Feliu de Llobregat.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Acaba de comenzar el acto en el que Andrés Iniesta anunciará su retirada del fútbol profesional. Bruno Casar.
Sí, convocado ese acto la semana pasada en el puerto de Barcelona, está arrancando precisamente a esta hora. El jugador que nos hizo campeones del mundo está anunciando su retirada, Víctor Navarro.
Un acto que comienza con minutos de demora. Andrés Iniesta ha llegado acompañado de su familia, con un discurso en la mano preparado para leerlo. Primero se verá un vídeo, luego 25 minutos de discurso e invitados como el presidente Joan Laporta, la delegación del Real Madrid encabezada por Emilio Butragueño, jugadores del Barça como Dani Olmo, Ronald Araujo, también ha venido el director deportivo azulgrana, Deco, Thiago, Bojan, Celades, personalidades de todo tipo y del mundo del fútbol para despedir a Andrés Iniesta en un acto de una hora y que habrá una rueda de prensa sobre las 12:30 donde responderá Iniesta a todas las preguntas de los medios después de anunciar su retirada.
Gracias, Víctor. Pues estaremos pendientes de ese acto al margen. Primer entrenamiento de la selección española de fútbol de cara al encuentro del sábado ante Dinamarca. Informa Miguel Ángel Díaz que la única ausencia es la de Nico William. Por unas molestias musculares está siendo evaluado por los médicos de la federación, que junto con los del Athletic Club de Bilbao van a decidir si se mantiene en la concentración de la selección. Y en la Liga, un apunte en el Getafe, que acaba de anunciar el fichaje de Alan Niom, que regresa al club azulón y firma hasta final de temporada.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
Asunción vive en...
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El prever un otoño caliente, pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Sofocos en plena reunión? ¿Cambios de humor? ¿Y esa báscula que parece que va por libre? ¿Y si cambiamos las reglas? Hablemos de menopausia, de nosotras y con nosotras, con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro, todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragio, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas. La productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a La Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en larramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
¿No sabes cómo afrontar tu ciberseguridad o la de tu empresa? No puedes perderte la jornada gratuita Ciberseguridad 360. Protégete y protege tu empresa. Martes 15 de octubre en el Salón de Actos del Museo Elder. Infórmate e inscríbete en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial El Sebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Con una tarde de tienda.
Disfrutando del último taquillazo.
Saboreando un delicioso cóctel. Ay.
Ya está haciendo la compra.
Hay muchas formas de ponerle el broche de oro al finde. Encuéntralas todas en el Centro Comercial Las Arenas. Y es que ahora abrimos todos los domingos. Centro Comercial Las Arenas. Disfrutarlo es muy nuestro.
Escucha estos datos que te vamos a dar. Son todos recientes.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Solo en Barcelona, 25 personas fueron detenidas el año pasado 893 veces.
Precisamente hoy en...
La turismofobia, que crece en la misma medida en la que crece el propio turismo.
Bueno, en Aragón, por ejemplo, ha habido varios cortes en líneas de tren.
Está harto de escuchar buenas palabras. Está harto de la pasividad del gobierno.
Te digo una cosa, estas anécdotas son las que se cuentan luego en la familia toda la vida.
Sí, pero eso tiene que ser.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pizza de bádminton.
Luis de la Fuente en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Las declaraciones de Vinicius.
España no racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel. Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches, Joaquín.
Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
El Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Bueno, que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco hecha.
Frases que son muy de madre.
Como te caigas, encima cobras. ¿Y a mí?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¡Ay, qué alegría me da saludar a Carmen Vecino! Hola, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, Paz Bernal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Quedaré menos alegría, pero por lo menos yo te contesto.
No, hombre, con mucha alegría. Oye, si esta misma alegría que tenemos aquí, ¿no?, entre nosotros tres, la tuviera pues también a tres bandas, el gobierno de Canarias, el gobierno central y el Partido Popular, no habría ningún tipo de problema en la distribución de menores inmigrantes no acompañados, porque lo último fue esa carta de Ursula von der Leyen que la había enviado al gobierno de España y que el Partido Popular se enteró por los medios de comunicación y dicen, bueno, aquí no hay seriedad ninguna, ¿no? De hecho, no hay lealtad de ningún tipo cuando el gobierno de España, pues parece ser, es así, no aceptó la ayuda, por una parte, de activar el Frontex, que ya sabemos ya que el gobierno de España jamás activará el Frontex, porque considera que es el brazo armado para evitar que los inmigrantes puedan lograr su objetivo, que es tener una vida mejor, porque los expulsa directamente mientras va en singladura. Y por la otra también, pues el que se negó a la distribución de menores inmigrantes no acompañados por parte de otros países, eso sí, de manera solidaria, no obligatoria. Yo esto no termino de entenderlo, pero lo que está claro es que cada vez se enreda mucho más la madeja y parece que la solución, no sé tú, Paz, pero no es tan complicado. O sí, no sé cómo
lo
es.
No, a mí me parece que evidentemente no es tan complicada, es solo cuestión de voluntad política. Si estas tres partes que se llevan bastante peor que nosotros, se quisieran poner de acuerdo, esto ya estaría solucionado. Lo que pasa es que cada una de ellas está esperando que salte, o sea, no quieren llegar a ningún tipo de acuerdo. Entonces, excusas siempre va a haber miles, porque tú eres desleal, porque en este punto tú me habías dicho y ahora me dices, porque... Yo creo que ya, sinceramente, me parece que las tres partes deberían sonrojarse de la sí, poca vergüenza que tienen.
Yo creo que esa es la lectura, ¿no? Y sobre todo me quedo con lo último. Debería sonrojarse del papel, Carmen, que están haciendo y no se dan cuenta las tres. Hombre, quizás el gobierno de Canarias no, porque está a la expectativa, la está viendo venir, lo que quiere es que se sienten, pero sí las dos partes, el Partido Popular y el gobierno de España. Sobre todo, bajo mi punto de vista, sobre todo el gobierno de España, que ocultó al Partido Popular esta carta, que oye, mira, si estamos en un momento de negociación, pues evidentemente todas las cartas, nunca mejor dicho, sobre la mesa.
Sí, bueno, pero es que... Ese es el tema, que te pondrían todas las cartas sobre la mesa, pero tú estás ya hablando del papel que juegan las administraciones. No. Y yo más bien creo que es el papelón que están jugando las administraciones, creando una situación de inseguridad y de inestabilidad en el tema y, sobre todo, creando falta de confianza en los ciudadanos.
Carmen, no tienes hermanos libres, ¿verdad?
No, y además a Paz la oigo fatal, con lo cual no sé quién es.
Sí, es que no sé por qué estamos teniendo, esta mañana hemos tenido algunos problemas de comunicación, porque se acopla, yo no sé si es que tienes el volumen, claro, si te pido que lo bajo, a lo mejor de repente no puedes escuchar a Paz, vamos a ver lo que podemos hacer desde aquí, pero sí es cierto que cuando te escucha a ti, a Paz no tanto, se acopla, es decir, cuando el sonido sale por el altavoz y se cuela por el micro, haz un bucle.
Pues yo a Paz prácticamente no la he escuchado.
Pero mira, ahora
sí. He interpretado porque sé lo que opina, pero poco
porque
más.
La conoces ya desde hace tiempo. Pero ahora yo creo que mejor. A ver, Paz, habla un poquito, a ver si te escucha Carmen.
Vale, Carmen, veo que confías mucho en mi criterio profesional.
Bueno, confío totalmente.
Oye, ¿y ustedes confían en que esto se pueda solucionar, teniendo en cuenta, como dices bien, Paz, el papelón que están haciendo pues estos dos partidos, Partido Popular por una parte y también Partido Socialista? ¿Esto tú crees que ya ha acabado o veremos otro capítulo más?
Yo creo que veremos otro capítulo más, tristemente, pero sí.
Pues mira,
yo creo que veremos el mantenimiento de este culebrón hasta que alguna de las partes digamos que ceda y se dé cuenta de que, bueno, de que esto no puede seguir así y esté por la labor de, después de meses y meses, aceptar la peor de las situaciones, probablemente, ¿no? Y acceder en un papel que ha sido completamente absurdo. Es decir, el gobierno de Canarias, el de Madrid le dirá, venga, pues vale, Fernando Clavijo, te doy no sé cuántos millones, venga, empieza a montar otra vez centros, empieza a llegar dinero, o haya algún tipo de crisis que supere esta, y entonces, bueno, pues pasará como todo, pero mientras tanto, hay miles y miles de menores que están sufriendo esta situación,
claro,
y ya está,
sí.
No...
Es que pero tú has dicho, tú has, hemos Paz, hablado. Claro, Paz, tú has dicho una cosa importante, dices, hasta que alguien ceda. Y el problema es que las administraciones, como los hermanos pequeños, nunca ceden. Siempre es, mami, mira lo que me está haciendo Paz. Y entonces tiene que haber alguien que medie y dos que cedan. Porque como tenga que ceder una sola de las partes, podemos estar aquí eternizándonos
pero es que tienen que ceder las dos partes, ¿no? Es decir, mira, un oyente nos dicen, pero vamos a ver, reparto voluntario por la Unión Europea y qué. Si son 500, pues son 500. Si son 1.000, son 1.000. Pero evidentemente, una ayuda de estas características no se puede decir que no. Ustedes lo entienden, aunque sea solidario, aunque sea en 2026, tal y como estamos, la situación en la que estamos ahora mismo en Canarias, no es para decir que no.
No.
¿Lo veo
a
así?
A nada.
Correcto.
Sobre todo porque además esta situación se va a prolongar en el tiempo. Esto no es un tema coyuntural que va a terminar el 30 de noviembre porque entonces viene un huracán. Esto es una situación que va a seguir. Entonces lo que hace falta es una solución de continuidad y opciones que den de futuro, no del momento.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, pero parece ser que las posturas están más alejadas que nunca, porque mira, declaraciones de hace unos minutos del portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, que sigue acusando al gobierno de no tomar la ayuda de la Unión Europea y pretender que las comunidades autónomas resuelvan, dice, la papeleta de la inmigración. Es lo que acaba de decir hace nada, un par de minutitos, Miguel Tellado, es decir, que las posturas parece que están muy alejadas, ¿no? Vamos a cambiar de asunto. Bueno, pues apertura dominical. Ya por eso de las áreas sensibles en cuanto a la llegada de turistas por parte de los cruceros, pues ya sabemos que tenemos ya activada la apertura dominical de diferentes centros comerciales, sobre todo de Las Arenas, Mesa y López, también el Muelle y Triana. ¿Realmente ven ustedes esto como una oportunidad de generar más negocio y, por lo tanto, más trabajo o no? ¿Cómo lo ves, Carmen?
A ver, yo vivo en la zona Triana. Y yo el domingo, que salí pensando en las musarañas, de repente dije, ¡ups! ¡Cuánta gente! Y efectivamente había mucha gente. Y yo no sé si los comercios lo notan. Y sí tienen más visitas, creo yo, sobre todo el turismo que llega al archipiélago. Tienen más visitas y sobre todo los establecimientos de restauración sí que los noto más. Les noto el domingo pasado, a ver, que dentro de 4 semanas de repente puede no haber nadie en la calle, pero el domingo pasado estaba bastante, bastante...
Claro, pero la clave es, porque nosotros hemos hablado en muchas ocasiones con Carlos Betancor, el presidente de la Asociación Comercial de Tirana, y dice, sí, gente sí, pero paseándose, lo importante es gente con bolsa. Bueno, ¿tuviste gente con bolsa?
Hay gente con bolsas y gente... en los establecimientos comerciales, visitando, mirando, probándose y tal, porque me molesta. Como una es hija de comerciante, pues tiene ese vicio adquirido de fijarse a ver si realmente hay un consumo mayor. A ver, puede ser, por lo que te digo, que puede ser que haya sido puntual en el domingo pasado, en el sábado domingo pasado, pero sí noté un poco más. Y además ahora vienen las rebajas, otra vez las de invierno, que yo no sé cuántas rebajas hay a lo largo del año, pero vendrán las rebajas y además vendrán las compras de Navidad y el Black Friday, y en el Black Friday sí hay consumo, no entiendo por qué, pero sí lo hay. Y o sea que hay una concomitancia de circunstancias para que puedan verse beneficiados.
Entonces tú a favor de la apertura dominical, ¿no?, de los negocios.
Yo objetivamente, como bien he dicho hace un momento, soy hija de comerciante y no estoy a favor de la apertura dominical. ¿Por qué? Porque yo sé lo que perjudicaba a mi familia la ausencia paterna de mi casa. O sea, mi madre, eran como familias, éramos dos familias monoparentales compartiendo casa. O yeah. Estaba mi madre o estaba mi padre. Yeah. Pero no tenía mayor gracia el asunto. Pero bueno, que es lo que es, y los comercios a veces hay que plantearse que si tienen que quieres que se mantengan y que ahí se mantenga la mano de obra, a lo mejor hay que hacer este tipo de transiciones o transigir este tipo de situaciones.
También es cierto que es voluntario, es decir, si también es voluntario, si quieres abre.
Bueno,
si
a ver, sí, llámale voluntario, llámale X.
Hay cierta coacción por ahí, ¿no?
Pero si no quieres trabajar, pues tienes que arriesgarte a las consecuencias.
Claro, sobre todo porque lo que dicen algunos que están en contra de esta medida es que no es que se genere más volumen comercial, más facturación y por lo tanto más empleo, sino que lo que dicen es que se espacian las compras. En vez de comprar un viernes, pues vamos el domingo, o el lunes, vamos el domingo, pero que al fin y al cabo el volumen de negocio es el mismo.
Sí, pero ¿por qué, Javier? ¿Por qué no vamos el viernes?
No, hombre, pero, es porque hay una posibilidad de ir el domingo, porque al fin y al cabo el domingo
claro,
que
hacemos. Claro, claro.
Por eso.
Porque a lo mejor no podemos. Yo ya te digo, a mí como usuaria me parece bien que si se me olvida la piña del potaje, pues la pueda comprar el domingo mismo y no tenga que estar esperando a que abra el supermercado el lunes. Pero en general yo sí que estoy de acuerdo que esto no genera tampoco un incremento importante de las ganancias de los comerciantes. Diferentes serán a lo mejor centros comerciales o grandes almacenes, pero a mí me parece que obligarte a tener trabajadores para cubrir el fin de semana durante unos cuantos meses al año, pues habrá negocios a los que les compense, y yo creo que mayoritariamente no compensa. Pero ya te digo, como el régimen de voluntariedad, pues como dice el Carmen, claro, te arriesga a perder dinero o que tus competidores ganen más que tú. Pero yo, en principio, sinceramente, no veo la necesidad
imperiosa de abrir los fines de semana, la verdad es que no. Aparte de que yo estoy con Carmen, a mí me gustaría poder pasear con una cierta tranquilidad, no verme en una marabunta de calle comercial también los domingos.
Y yo les pregunto, ¿no es menos cierto que muchos ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria se van a diferentes mercadillos precisamente en busca de esa marabunta a la hora de encontrar también distintas ofertas y en vez de irse a otros municipios se puede quedar aquí, Las Palmas de Gran Canaria, sobre todo por población y teniendo en cuenta que estamos hablando de una ciudad inminentemente turística, ¿no? ¿No debe abrir los domingos también? Otra pregunta que dejo en el aire, Carmen.
Pero vamos a ver, el problema está en que la gente dice, ¿por qué vas a comprar un domingo? Pues básicamente porque a lo mejor no puedes comprar un viernes por tu circunstancia profesional y familiar. Entonces tienes que aprovechar un sábado y un domingo. Yo cuando vine a vivir a Canarias, que en Santa Cruz de Tenerife los comercios no abrían el sábado, yo me asombraba toda, pero claro, venía de una ciudad como Madrid que abría hasta por la noche, si vamos a hablar así. Pero ¿cuál es el tema? El tema está en que a lo mejor lo que hay que hacer es ser un poco más coherente, que las tiendas no tienen por qué abrir a las 9 de la mañana, porque a las 9 de la mañana no tienen comercio, no tienen clientes, pero sí a lo mejor a las 9, de 9 a 11 sí le pueden dar a sus empleados tiempo suficiente para hacer una gestión en un banco, para hacer una gestión en la administración o para acompañar a sus hijos al colegio sin prisas. Es decir, que hay que ser coherente y establecer un decalaje en el tema de el servicio que se presta en los centros comerciales. Centro comercial, yo por ejemplo tengo unas circunstancias por amigos que necesitamos comprar regalos de regalo de cumpleaños para finales de junio. Pues al final, como en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria cierra San Juan, pues yo aprovecho y voy a vecindario, que tiene un centro comercial y tiene una red de establecimientos comerciales, y aprovecho y me voy a vecindario a buscar el regalo de cumpleaños. Es decir, se puede trabajar y se puede aprovechar la oferta de toda la isla, y hay mucha gente que lo hace y mucha gente que va a los centros comerciales que están fuera del ámbito capitalino, pero hay que no tiene que ser ni todo blanco ni todo negro.
Paz Bernal, Las Palmas de Gran Canaria como gran ciudad que es cosmopolita, alegre, turística y por tanto debe abrir los domingos desde el punto de vista comercial, ¿o no?
No lo sé, yo sinceramente creo que no. Ya te digo, yo soy contraria a eso. A mí me parece que eso, aunque en algún momento, por muy ciudad turística, por muy ciudad bonita y por muy tal, yo creo que todos estamos notando que esta ciudad está un poco colmatada de gente, ¿no? Y de actividad. Entonces, no me parece absolutamente imprescindible vivir un poquito más estresado de lo que ya vivimos durante la semana. Pero bueno, yo creo que hay para todo y de todo, entonces pues no lo sé, pero mi voto sería contrario, ya te digo, mantengo esa opinión en general.
Vamos a cambiar de asunto. 11:27, ¿ustedes ven Las Palmas de Gran Canaria especialmente sucia? Sí. Bajo tu punto de vista, ¿está sucia Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Vecino? Creo que este tema lo hemos tocado, si no me equivoco. Tú dirías, yo te pregunto ahora, una encuesta sucia, rápida, directa. ¿Está Las Palmas de Gran Canaria sucia, señora Carmen Vecino?
Sí, está sucia y llena de baches y de suelos que se mueven según vas caminando, que parece que estás bailando flamenco. Sinceramente, es así. Y cuando una ciudad, los comerciantes salen a la calle enarbolando fregonas y cepillos de barrer, alguien debía de ser capaz de reflexionar y pensar ¿en qué diablos está pasando en la ciudad?
¿Tú la ves sucia también?
Sí. Sí, sin ninguna duda. Yo vivo en el otro lado de la ciudad y sin ninguna duda, vamos, está sucia, pero seguro. En determinados sitios, muy, muy sucia. Y creo que además de la responsabilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, creo que esta culpa la tenemos que repartir entre todos, porque yo creo que la ciudadanía no es consciente y muchas veces enarbolan cepillos que no solamente hablan de suciedad en el suelo, de papeles o de latas, sino también hablan de personas que viven en la calle y que le generan un cierto problema a los comerciantes. Yo creo que habría que ser un poco más más personas.
Claro, pero ¿tú crees que siendo más cívicos, es decir, depositando el papel en la papelera o la basura selectiva en su contenedor correspondiente, estaría más limpia Las Palmas de Gran Canaria? ¿Crees que también es un problema de comportamiento ciudadano?
Sí, porque
no tengo ninguna duda.
Claro, y además, tú sabes el viejo dicho de no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Sí. Entonces, tendríamos que ser capaces de darnos cuenta de que los pequeños papelitos que se van al suelo son grandes focos de suciedad para la ciudad. Pero está claro que junto al tema de los papeles o junto al tema de las latas después de un día de botellón, que eso sí a lo mejor es más fácil que lo pueda eliminar o el servicio de limpieza, está el que en el hollín de los coches, que la suciedad ambiental se termina aposentando en cualquier rincón y tú te vas a intentar sentar en un reborde o banco y tienes que sacudirlo primero porque está sucio.
Oye, por cierto, un oyente que no vive en Las Palmas de Gran Canaria dice, yo no vivo ahí, pero soy de ahí y cada vez que voy es horrible. La revoltura de los contenedores es un problema grave, nos dice un oyente. Vamos a cambiar de asunto, 11:30. Escuchen esto porque ya en Venezuela es Navidad.
Es un programa de periodistas de Miami, de Colombia, de España, y especulan por qué Maduro adelantó las Navidades. No es la primera vez, imbéciles. Ya lo hemos hecho antes. Imbéciles mercenarios, tarifados. Y escriben artículos que Maduro adelantó la Navidad para esto. Que sí la adelantamos y estamos felices. Les arde nuestra felicidad. Les arde.
Hombre, yo no sé si los venezolanos están felices o no, porque cada vez vemos con más frecuencia que salen de su país porque saben que no hay oportunidad de ningún tipo. Que lo haya adelantado en otras ocasiones no quiere decir que sea una medida, no sé si decir estúpida o qué, pero no tiene ningún tipo de sentido. Pero parece que en esta ocasión la ha adelantado como telón, digamos, como intentar desviar la atención de lo sucedido en las elecciones, ¿no? Es cierto que Paz me dirá, te vas a muchos supermercados y también tiene adelantada la Navidad, porque ya están vendiendo turrones, pero bueno, esto es diferente. Paz, ¿cómo ves todo esto?
A ver, evidentemente, claro que es diferente. No es lo mismo que los supermercados pongan a finales de los turrones a que aquí nuestro señor presidente de Venezuela decida que ya estamos en Navidad. Yo, desde luego, si fuera venezolano, con lo poco que me gusta la Navidad, ya me habría exiliado si encima me la adelantan 2 meses como hace este señor. No sé, yo creo que realmente es un disparate. Y bueno, pues es otra. Voy a intentar respetar y no entrar en falta de ningún tipo, pero a mí me parece que es otra forma de vivir. Y no sé si el señor Maduro cree que la población venezolana es completamente idiota, que parece que lo cree.
Bueno, tiene que creerlo, porque adelantar la Navidad, si además le das a la población una paga en la que poder gastarse en comida o en regalos, pues a lo mejor lo aprovecharía y lo celebraría la población, pero yo creo que con una situación de necesidad y de carestía como está en Venezuela y con todo lo que tienen encima, yo creo que adelantar la Navidad es como poner el caramelo, otro caramelo más en la boca delante de la boca de algún niño, o en este caso venezolano, que no va a poder comérselo.
Ya para acabar, ¿no? ¿Hasta qué punto están ustedes preocupados por esta escalada de violencia que estamos viendo sobre todo en Oriente Medio? Israel, Franja de Gaza, por cierto, se cumple un año de ese, pues digamos, atentado por parte de Hamas, que fue lo que generó pues todo lo que estamos viendo ahora. Israel ahora con Hezbollah. En fin, esto parece que se está recrudeciendo cada vez más, ¿no? ¿Qué grado de porcentaje tienes tú de preocupación porque esto vaya más y genere, veremos qué puede generar, Paz Bernal?
Yo tengo una enorme preocupación. A mí me parece que se está cometiendo un genocidio, que nadie pone nada, ninguna medida en marcha, que estamos todos mirando cómo 42.000 personas han muerto en sus casas sin ningún tipo de defensa, y a mí me parece que a Netanyahu habría que fusilarlo por hablar así como clarito y sin ningún tipo de...
Totalmente, es decir, que hay que fusilarlo. Has hablado muy claro, Carmen Vecino.
Totalmente de acuerdo, o sea, el planteamiento es juzgarlo por delito de lesa humanidad, porque no hace falta fusilarlo directamente. Ya cuando los tribunales lo condenen, tendrá su castigo. Pero ¿cuál es el tema? El tema está en que lo mismo que el tema de la inmigración, es que parece que nos estamos volviendo cegatos, sordos e insensibles a nivel de piel de cualquier desastre que se está produciendo en nuestro entorno más inmediato. Es la guerra, y la guerra no es buena para nadie nunca, y terminará causando más daño que otra cosa, por encima del daño que ya ha desarrollado.
Chicas, nos tenemos que ir. Feliz semana. Paz Bernal, un abrazo muy fuerte. A cuidarse mucho.
Un beso.
Otro también para ti, Carmen. Gracias.
Otro, un beso.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana, y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Bueno, que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco y sin.
Frases que son muy de madre.
Como te caigas, encima cobras. ¿Ya ves?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Hola Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, muy buenos días.
Vamos a ver, porque estamos hablando de una mayoría cualificada. El Tribunal Supremo ha decidido que las comunidades de propietarios puedan prohibir las viviendas vacacionales, eso sí, con una mayoría de 3/5. ¿Te parece bien? ¿Te parece poco? ¿Suficiente? Bueno, ¿insuficiente, Javier?
Bueno, yo realmente no lo sé. Entiendo que este tipo de decisiones tienen que tener una mayoría. Quizás la unanimidad siempre sería muy complicado de conseguir, pero que sea un acuerdo donde esté la mayoría de los propietarios, ¿no? Pero también yo creo que es importante también recalcar que esta medida, entiendo yo que no tendrá carácter retroactivo, y toda vivienda que ya esté registrada anteriormente a la publicación de esta sentencia del Supremo, pues podrá ejercer su actividad. No tiene mucho sentido darle ese carácter retroactivo y que una persona que esté dado de alta, pues ahora le digan que no, porque los estatutos de la comunidad, si no los tenían escritos previamente al inicio de su actividad, le puedan tumbar ahora.
Claro,
¿no?
Pero
no lo vería lógico.
Pero a veces, seguramente lo veremos mejor de esta manera. 3/5 es el 60%. Sí. Solamente se puede suspender si tienes el 60%. Sí. Yo creo que esto, independientemente de que pueda estar a favor o en contra, es una sentencia muy favorable para los operadores de alquiler vacacional.
Bueno, depende. Oye, si hay vivienda donde nada más que hay una o dos viviendas vacacionales y sin embargo está toda la comunidad en peso en contra, porque estas viviendas entienden ellos que puedan molestar o lo que sea, lo pueden tumbar. Bueno, ahí está, es el hecho de la democracia y alcanzar mayorías, ¿no? Yo lo que quería recalcar es que toda esta medida tendrá que venirse, o sea, tendrá que tener efecto ahora, no podrá ir en contra del que ya tiene su actividad reglada, no el que la pone ahí a libre disposición del mercado y no ha seguido los trámites, sino que se ha dado de alta en el registro de viviendas vacacionales y paga sus impuestos. Entiendo que tiene su derecho perfectamente. Es como si tú tienes un perrito en casa y ahora cambian la normativa y te van a obligar a sacar a tu perro si tú ya has toda la vida con él, no tendría mucho sentido.
¿Y esto no puede generar la proliferación de vivienda vacacional? El otro día estuvimos hablando con el concejal de turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, y nos decía, a día de hoy en Las Palmas de Gran Canaria hay más vivienda vacacional que, digamos, pues el alojamiento tradicional de apartamentos, hoteles.
Bueno, es lógico, si tú ves venir una norma que va a ser más restrictiva, aprovechas el periodo para legalizar tu actividad si no la tenías previamente legalizada, ¿no? Se hace como un impasse entre que se apruebe la nueva ley de vivienda vacacional en Canarias y la situación actual. Si tú cumples la normativa actual vigente, entiendo que aproveches para legalizar. La actividad que hay que desarrollarla siempre, pues, respetando la normativa y cumpliendo las obligaciones.
Esto quiere decir que la ley de vivienda vacacional posiblemente habrá que reformarla, porque los operadores de alquiler vacacional, las CAP, dijo que era muy restrictiva y que incumplía la ley. Claro, con esta sentencia del Tribunal Supremo, posiblemente habrá que ir otra vez a la casilla de salida.
Hombre, yo lo que digo es que lo que hay que previamente es reunirse con los operadores y sacar una ley consensuada. Si la ley nace sin consenso, yo creo que está viciada desde el origen, ¿no? Entonces va a ser fuente de polémica. Uh-huh. Lo que hay que sentarse y bueno, si el Supremo ya da esta normativa, es decir, que no se mete en que se pueda celebrar la actividad, sino que pone unas directrices a la hora de prohibirla, ¿no? Yo creo que lo que se está haciendo, si no me equivoco, pero creo que lo que se hace en mi comunidad, oye, se recogen los estatutos, uh-huh, la prohibición o no de realizar esta actividad. Si hay alguno que previamente la estaba realizando antes de la aprobación de este estatuto y haberlo registrado en el registro de la propiedad, pues tendrá derecho. A partir de ahí no se podrá ejercer.
Uh-huh. Aguanta un segundito, Javier, porque conocemos una noticia de última hora que ya adelantó la cadena COPE, y es que es oficial la Unión Deportiva Las Palmas. Juan Francisco Cruz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
Parece que ya tiene nuevo entrenador, no va a seguir Luis Carrión.
Bueno,
ayer nos lo comunicaba y parece que ya hay nuevo míster.
Sabemos que Diego Martínez, pero lo que es oficial es la destitución de Luis Carrión. Se acaba de dar por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, no va a continuar después de 9 partidos, no ha conseguido ninguna victoria, el equipo es último. Se sabía, lo hemos adelantado en la cadena COPE durante todo el fin de semana, durante la jornada de ayer, donde también adelantamos el entrenador, Diego Martínez. Eso será oficial, nada, en minutos, porque ya está en la isla de Gran Canaria y va a ser presentado posiblemente en la jornada de mañana como nuevo entrenador de la Unión Deportiva. Lo que es oficial es la destitución de Luis Carrión como técnico. Exacto, correcto. Ya jugó su último partido el pasado fin de semana frente al Celta. Tenía un año más de contrato, es decir, la Unión Deportiva Las Palmas le tiene que pagar lo que resta de temporada y la próxima, pero vamos, que ya deja de ser técnico de la Unión Deportiva Las Palmas.
En efecto, Carrión se convirtió en Carrión.
Sí, efectivamente. Carrión. Y ahora Diego Martínez In.
Posibilidad de que Diego Martínez sea entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. Porcentaje, 90 y...
100%.
100%.
Sí, sí, falta hacerlo oficial, va a ser entrenador de la Unión Deportiva, sí. Lo hemos adelantado durante la jornada de ayer y también el día de hoy aquí en la cadena.
Escuchamos a las dos con todos los lujos de detalles. Juanfran, gracias.
Gracias a ti, Javier.
Bueno, ¿te gusta el fútbol, Javier?
Sí, sí me gusta y espero que la situación sea para bien y que la Unión Deportiva remonte, porque la verdad que creo que es el peor inicio de temporada que se recuerda, ¿no? Son 9 partidos y una victoria. Era clamor populi que había que hacer un revulsivo en el vestuario, en este caso era total entrenador, lógico, porque no le avala los números, entonces no tenía mucho sentido seguir aferrándose viendo lo que veía. Que se veía cada vez que uno iba al estadio a sufrir, ¿no? Bueno. Creo que se abre una nueva etapa y nos interesa, además hasta turísticamente nos interesa tener un equipo en primera división porque nos da mucha notoriedad y atrae a muchos visitantes que acompañan a los equipos.
Hablando de fútbol, desde el punto de vista turístico, Javier, el Mundial 2030, eso va a ser un impulso y un espaldarazo fundamental, sobre todo si nos llegan equipos de mercados emisores a Gran Canaria, no sé, pues un Inglaterra, una Escocia también, una Italia, que también vemos una Alemania, un Holanda también, pues sería fantástico.
Sí, en cualquier caso, vengan los equipos que nos toquen, al final estar ser sede de un mundial te pone en el candelero y sí. el impacto publicitario que tienen es incalculable, ¿no? Entonces, si eso además lo aderezamos, como tú dices, que aprovechen y vengan equipos de países emisores tradicionales, pues imagínate la fiesta que puede haber aquí, ¿no? Gran Canaria reúne todos los requisitos para ser sede del Mundial, por eso nos lo han concedido. Tenemos unas conexiones increíbles con el resto de Europa, que pocas ciudades la tienen, una planta hotelera de primera, y tenemos un estadio que si ahora está bien, el 2030 va a ser de los más punteros de España.
Por cierto, evidentemente la imagen de Las Palmas de Gran Canaria es fundamental, ¿no?, para atraer turistas. Ahora mismo hemos puesto el foco en la limpieza, no lo hemos puesto nosotros, lo han puesto la Asociación de Vecinos, ¿no? Ya sabes que la semana pasada se realizó una concentración en Triana, hoy la tenemos en Almatrich a partir de las 7:30. ¿Tú ves la capital sucia, bajo tu punto de vista?
No, sí, la veo muy sucia. Muy sucia y con déficit de atención en ese sentido, ¿no? Y ya sobre todo no la típica suciedad que se produce por el uso normal de las vías, sino que nos estamos acostumbrando a dejar todo lo que sobra en casa, en vez de llevar un punto limpio, que la rinconan al lado de los contenedores, colchones, muebles rotos, termos usados, o sea, una cosa lamentable y creo que no solamente hay que limpiar, sino también hay que educar para que estas cosas no pasen, ¿no? Hay que ser un poquito pues, más...
¿De civismo?
Más civismo, ¿no? Y también inculcar un poco que también haya... que se sea más coercitivo en ese sentido. Oye, no se puede permitir que la gente tire los colchones, habrá que indagar si lo está haciendo y si hay que multar, se multa. Pero no puede ser, ¿no? Hay ciertas zonas de la ciudad, por ejemplo, que no están subcontratados los servicios de limpieza y son todavía personal del ayuntamiento, que no te hacen retirada los fines de semana. Entonces es que es horroroso ver que está todo lleno y la mala imagen, la pobre imagen que le damos a la ciudad, a los turistas, ¿no? Porque al final lo que hace es dar una imagen de sociedad poco preocupada, ¿no? Y eso tampoco es. Oye, estamos civilizados, estamos en Europa y tenemos que comportarnos como tal. Y creo que es un factor cultural que hay que ahondar en ello.
Será hasta la semana que viene, Javier. Un abrazo, a cuidarse mucho, compañero.
Igualmente, Javier, un abrazo.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Bueno, que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco hecha.
Frases que son muy de madre.
Como te caigas, encima cobras.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juanma. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches,
Joaquín. Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Mira, ¿qué quieres que te diga? Pues todo lo que signifique, pues, un impulso, seguir estimulando, pues, nuestras costumbres, evidentemente, nosotros lo vemos como algo positivo, claro, puede ser de otra manera, y además lo abrazamos e incluso, pues, le damos la importancia que tiene, que bajo nuestro punto de vista es mucho. Se ha organizado a través de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte del Ejecutivo Regional, pues un curso, es la sexta edición ya, de un seminario de lucha del garrote y del tolete canario. Pues hay seis centros de educación, centros de formación, que se adhieren, siguen adhiriéndose a esta posibilidad, a esta idea, aquí en Gran Canaria, pero también lo hay en La Palma, en Fuerteventura, en Tenerife. El caso es que esta formación está orientada al personal docente. Vamos a hablar de esto, vamos a seguir desarrollando esta noticia con Cristóbal Núez, que es coordinador de la Federación de Lucha del Garrote Canario. ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar aquí.
Para nosotros sí que es un placer hablar contigo, desde luego que sí, Cristóbal. Oye, cuéntame un poquito, ¿cuál es ahora mismo la difusión, la penetración de este juego tan tradicional que forma parte de nuestra cultura, de nuestra identidad, del garrote y del tolete?
Exacto, sí, bueno, son dos prácticas diferenciadas, tanto el garrote como el tolete. El garrote era un utensilio que utilizaban los pastores y sabemos que lo utilizaban tanto para pelear, para luchar, y entonces, estaba siempre como un poquito oculto y eso hizo que corría el riesgo de desaparecer. Entonces, bueno, cuando se lleva a los centros educativos tiene una aceptación tremenda, tiene ya federación propia desde el 97 y la Federación de Lucha del Garrote, y bueno, tiene una especialidad deportiva porque hay que tener en cuenta que esta parte de la práctica tradicional, que puede ser bastante contundente, tiene después una especialidad deportiva en la que se adapta el material para evitar accidentes. Y bueno, la penetración cuando se lleva a los centros es muy muy bien recibido porque el profesorado ve en ella una manera de meter en el aula el acervo cultural de nosotros, de guileños, de una forma bastante lúdica.
¿Cuál es la diferencia entre un tolete Y un garrote, hombre, dicho así.
Y un garrote.
Dicho de esta manera, la verdad, es que nos lleva a otra definición, ¿no? Pero bueno, digamos un palotolete y un garrote.
Bueno, pero el tolete siempre ha estado muy presente. ¿Quién no ha dicho alguna vez le dieron un toletazo o se llevó una toleteada? Pues, sí, pues venía sí, de ahí precisamente. Pues la diferencia está en el tamaño. El garrote va desde el pecho hasta por encima de la cabeza de la persona que lo usa y el tolete es del tamaño del brazo. Los dos se sujetan por el centro, el garrote se sujeta con las dos manos, tiene después también enganche, derribos y demás, y el tolete se sujeta con una mano en el centro y va incluso pasando de una mano a la otra para golpear con los dos extremos. Los dos instrumentos. Entonces son técnicas diferentes, claro.
Claro, son técnicas diferentes y te lleva también sí. a establecer pues unos mecanismos completamente distintos cuando se juega uno y a otro, ¿no? Entiendo.
Sí, sí, sí. Entendiendo, cuando hablamos de jugar, hay que tener en cuenta, cuando hablamos de jugar, nos referimos a manejar. Jugar un garrote es manejar un garrote. Jugar un tolete, igual que jugar una espada, es jugar una espada. Sí, 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 claro, lleva a condicionar desplazamientos diferentes del cuerpo, posiciones distintas, la intención, el tolete. Con un garrote, por ejemplo, espadeamos, peleamos contra otro garrote y digamos, esperamos la palabra espadear para que lo entendamos, chocamos, sí. mientras que el tolete va directo al cuerpo.
Claro.
Entonces, por eso precisamente cuando se trabaja en ambientes deportivos o educativos con el tolete, se usa toletes acolchados, porque el otro sería un poquito arcadillo.
Uh-huh. Entiendo que será más complicado, digo yo, el tolete que el garrote, ¿no, don Cristóbal?
No, tiene por qué, son técnicas distintas, todo es un aprendizaje que se lleva muy fácilmente al alumnado, se va introduciendo en él, al mismo tiempo, que es lo que tienen los seminarios que planteamos, al mismo tiempo que trabajamos otros aspectos del patrimonio cultural nuestro, porque si estamos trabajando en el aula en la lucha de garrote, no solamente nos centramos en las técnicas de la lucha de garrote, que tiene un repertorio muy completo, hay que tener en cuenta que esto fue rescatado, tanto uno como otro, por Jorge Domínguez Naranjo, un investigador que ha estado 40 años, llegó a más de 100 informantes y todo ese repertorio técnico está recogido en las últimas publicaciones de la Federación, eran en 3 cuadernos completos que hizo falta para recoger todas las técnicas que se habían rescatado. Entonces, claro, cuando lo llevamos al alumnado, lo que hacemos es que al mismo tiempo que le vamos introduciendo los aspectos básicos de la técnica, porque esto es una práctica que se lleva durante muchos años, les vamos hablando de la vestimenta tradicional que se usaba, que es la que se utiliza, por ejemplo, dentro del ámbito de la lucha de garrote, de la nahueta, la camisa, que curiosamente hay gente que lo confunde con ropas orientales. Es curioso el desconocimiento que tenemos de nuestra cultura. Sí. A veces hay cosas que las vemos y decimos, ay, esto tiene que ser chino. No, es nuestro, es nuestro. Tenemos una riqueza muy amplia y muy, muy, muy desarrollada.
Claro, es que lo ves y parece un kimono, es cierto que parece un kimono, pero...
Sí, pues hay gente que lo ha confundido. Ah, eso es un kimono con cinturones negros, ¿no, mi niño? Esto es un fajín, una nagüeta y una camisa, y después tiene las polainas, después pone un chaleco encima. Sí, 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 a veces se producen esas confusiones.
¿Qué tipo de habilidades generamos o desarrollamos con la lucha del garrote y del tolete, Cristóbal?
Bueno, aparte de lo que es el desarrollo de la agilidad, todo el desarrollo psicomotriz o la adquisición de hábitos que van vinculados al deporte, hábitos saludables, pues también puede servirnos para trabajar lo que es la vestimenta, la alimentación, la música tradicional, o sea, todo lo que había en el entorno rural cuando el garrote era algo que tenía sentido. Porque tenemos que ver que el problema de estas cosas es que con los años pierde su funcionalidad, ya nadie va con un garrote por la calle, o sea, se utilizaba para desplazarse con él, y cuando tenía un problema, lo convertía en ese momento, se recurría a él como arma. Entonces, claro, esto va cayendo en desuso, entonces la transmisión que había antes, que podía ser dentro del ámbito, digamos, del clan o de la familia, eso se pierde, entonces ahí es donde empieza a agonizar, y por eso el interés siempre que ha habido, tanto en la Consejería de Educación, como aspecto del ámbito de la Federación, de que esto se lleve a los centros educativos, para que toda la comunidad canaria sea una comunidad portadora de este bien que es de todos los canarios.
Claro, claro, porque es que dices muy bien, Cristóbal, porque sobre todo no nos permite solamente pues manejar, ¿no? Como dices tú, el garrote y el tolete, nos permite también profundizar e investigar. Sí. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué estoy practicando este deporte? Y quieras que en eso también nos enriquece.
Y te encuentras con sorpresa de alumnado que viene y dice, ay, en mi casa estoy hablando de esto. Mi abuelo, mi abuela también sabía de, o me comentó esto. Y te llevas verdadera sorpresa. Y es además algo que nos une a todos los canarios, porque el garrote es un recurso que nos llega de la población indígena. Hay que tener en cuenta que cuando se conquista la isla, lo primero que se hace con una población conquistada es prohibir el uso de las armas. Entonces, el uso que hubo lo que se perdería, que pervivió, era lo que se podía camuflar, pues era el uso de un garrote, de un tolete, que eran cosas que pasaban más inadvertidas. Entonces, no sé por qué estaba diciendo esto ahora.
Ah, porque nos vamos por las ramas, porque empezamos a hablar de algo que nos gusta y como el que no quiere la cosa empezamos a trabar conversación y nos vamos por las ramas, o sea que, pero yo, claro, es lo que hay, bueno, lamentablemente es una pena, nos hemos quedado sin tiempo, porque qué bonito y qué bueno es hablar de esto. Recuerda que el seminario consta de 8 sesiones en Gran Canaria, pues tendrá lugar el 17 de octubre y el 20 de febrero en el CEP Las Palmas de Gran Canaria, el 21 de noviembre y 13 de marzo en el CEP Telde y el 12 de diciembre, 3 de abril en el CEP Gran Canaria Noroeste. Bueno, la lucha del garrote y la lucha del tolete. Hay que seguir fomentando nuestra cultura, ¿verdad? Nuestra identidad canaria. Cristóbal Núñez, un placer, un abrazo.
De acuerdo, venga, un placer, hasta luego, adiós.
Nos hemos quedado sin tiempo, una pena. Herrera en COPE Gran Canaria, hasta aquí pues el programa de hoy, estás escuchando Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Hasta mañana miércoles.